Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Kaixo arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas, la 1 y 5, bienvenidos como siempre a este vuestro programa de deportes, aquí en la sintonía de Onda Vasca, la movida deportiva edición Guipúzcoa. En día de partido, hoy juega la Real Sociedad en Mendizorroza, a partir de las 9 y media el encuentro, desde las 9 en la sintonía de Onda Vasca, con la previa y por supuesto la narración y todo lo que allí suceda, desde el lugar de los hechos además. Así que bueno, pues ahí tendremos la información con mi compañero Samu Valcárcel y su equipo de comentaristas. Samu, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, Juanjo.
¿Qué tal, cómo estás? ¿Bien?
Pues sí.
¿Preparado para el partido de hoy?
Con ganas.
Hay que estar siempre con ganas. Luego ya veremos si nos las quitan durante el partido.
Eso, ¿verdad? Es otra cosa, pero vengo caliente con lo que pasó ayer en Alemania con el Vidasoa Irún y tengo más ganas de deporte y sobre todo rabia tras esa derrota al Vidasoa por un solo gol. Que le ha permitido.
Fue ganando por 4.
Sí, estuvo muy cerquita de
ganar. Estuvo cerquita de ganar. Bueno, no es malo tampoco. Bueno,
no es un mal resultado.
Es un resultado. Es prácticamente un empate, como quien dice, un gol arriba abajo. Claro, ahora hay que resolverlo el martes en Irún.
Exacto, la semana que viene, por cierto, acaban de sacar ya Lidia Soa y unas entradas. Uh-huh. La semana que viene se resuelve un poco la rabia del equipo porque lo tuvieron muy cerca para ver si iba más allá de un resultado ajustado. Ya la victoria, que obviamente es un partido a 120 minutos y por tanto pues un gol arriba, un gol abajo da lo mismo porque lo que importa es ganar al final de los 120. Pero esa última jugada, un poco esa polémica arbitral. Y
siempre
y
pasan cosas con los árbitros.
Siempre ocurren cosas con los árbitros. Me gustó mucho, no sé si viste las imágenes en la previa del partido, recibió todo el pabellón del Melsungen en ovación al Vidasoa.
Sí, señor.
Y eso me gustó.
Claro que sí.
En forma deportiva.
Hacía 30 años de la consecución también de la Copa de Europa.
Sí, señor.
Y los alemanes, que tienen bastante cultura balomanística, pues tuvieron ese detalle en el recibimiento.
Me alegro,
¿no?,
mucho.
Estuvo bien.
De todas formas, como vinimos ayer de un gran partido de Asoa, de otra victoria del Guipúzcoa Basket, hoy con la Real vamos motivadísimos.
Vamos a tope con la Real Sociedad, efectivamente. Hablaremos de la Real, hablaremos de la previa de ese partido entre el Deportivo Alavés, que se juega la vida en cuanto a la permanencia se refiere. Está tercero por la cola y tiene que sumar el equipo del Chacho Cudet, al que escucharemos en este programa. Repasaremos también alguna secuencia de la rueda de prensa ayer de Imanol. Estaremos con Gorka Celaya, nuestro comentarista habitual en los partidos de la Real Sociedad. Celebraremos los triunfos tanto de Bidasoa Irún como de Guipúzcoa Basket y estaremos con la previa también de lo que va a ser un partido balomano que hoy va a jugar el Vera Vera, concretamente contra el Guardés a partir de las 8 en el Gasca. Así que con todo eso lo resumimos, lo ampliamos en los titulares. Avances.
Media Europa en juego en Vitoria.
Sí, queremos sumar de 3, pero lo dicho, igual un punto no es malo. Y bueno, sabiendo que todos lo que queremos es conseguir 3 puntos.
Esta noche a las 9 y media, media hora antes en directo en Onda Vasca, la Real visita Mendizorroza en un choque clave para las aspiraciones europeas de los de Imanol, que aunque dé por bueno un posible punto, solo le vale ganar si quiere estar por lo menos en Europa League la temporada que viene. Barrene, Oscarsson y Becker son las grandes novedades de la convocatoria que te contamos aquí en La Movida ayer. Con 11 días hasta el próximo partido, se espera 11 de gala frente a un Deportivo Alavés que se juega la vida también con algunas bajas importantes. Analizamos desde ya el derbi de esta noche con un ex babazorro y comentarista estrella de esta casa, como lo es Gorka Celaya, y con tus mensajes en el 638-05-2141. Derrota con polémica por un gol del Bidasoa Irún en Melsungen, pero que deja abierta la eliminatoria.
Con lo que creo en este equipo y cómo se ha desarrollado el partido, lo vi un poco fastidiado porque creo que podíamos haber ganado.
En el último segundo, un bloqueo al portero Irundarra molestó a los de Mozas, pero ese 28-27 deja la eliminatoria abierta y todo por decidirse en Artalecu. Cuarta victoria consecutiva del GBC, que está obsesionado con el playoff.
Hemos sacado partidos con bastante lucidez, otros partidos con mucho barro y hoy ha sido uno del barro, ¿no?
Triunfo en Castellón por 65-70, que le acerca más que nunca al top 8, y ojo con la dinámica del equipo, que es para ilusionarse. Y para poner también ojito a los rumores que llegan desde Madrid, porque la salida de Sánchez Vera no sería la única clave de la Real Femenina. A Mayur Sarriegi lo tendría hecho con el Atlético de Madrid. La delantera acaba contrato este verano y aún no ha renovado. Quien sí lo ha hecho esta mañana es Mirari Uria hasta 2027. Hoy juega el Vera Vera contra el líder de la Liga Guerreras, el Atlético Guardés, a las 8 en el Gasca. Las de Imanol Álvarez tienen una oportunidad de oro para recortar distancia a la zona más alta para llegar bien al playoff. Con estas noticias arrancamos el programa de este miércoles con toda la información del deporte guipuzcoano, como siempre en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
Bien, pues repetimos el teléfono de WhatsApp para que podáis interactuar con nosotros, 638-052-141. Íñigo Yarvid está en el control técnico de sonido. Nos vamos a la publicidad y arrancamos. 1:11, la movida deportiva, edición Guipúzcoa, Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Beotíbar Electrodomésticos, tu tienda de confianza en Tolosa. Diseño de cocinas, electrodomésticos, menaje de cocina y hogar, cuchillería, imagen y sonido, telefonía, higiene y cuidado personal. Electrodomésticos Beotíbar, 50 años creando una vida más cómoda para ti.
Errekaldeko behiatokian 50 urte baino gehiago daramatzagu hemen, zuen ondoan. Esperientzia honek hobeak egin gaitu. Rekalde behiatokia, 1972-tik laguntzen ikasten. Rekalde behiatokia, 943-376-980. Ezagutu gaitzazu.
Primera visita, radiografía de diagnóstico y asesoramiento personalizado gratuitos en Clínica Dental Aldaz. Pide cita y benefíciate de la odontología adaptada a ti. Clínica Dental Aldaz, odontología ética. RPS 181/19.
Onda Vasca Conecta. Conecta.
Bien, a 1:13, 9:30 de la noche, Deportivo Alavés, Real Sociedad, peleando por objetivos muy diferentes ambos equipos. El conjunto babazorro por el tema de la permanencia, está metido en todo el jaleo ese. Hay que ver lo de este equipo que echó a Luis García Plaza cuando, bueno, pues no iba tan mal, fichó luego a Cudet y se ha metido en un lío espectacular. A veces en las decisiones de los directivos, sin saber lo que hubiera pasado dentro, pero bien es cierto que la respuesta fue mayoritaria en cuanto al aficionado al Alavés se refiere, de que no estaba de acuerdo con aquella decisión de cortar a Luis García Plaza. Así que, bueno, pues algo bueno les estaría dando este hombre, que la temporada pasada hizo una temporada muy, muy buena, ¿no? En fin, son cosas que hacen los clubes. Como digo, el Alavés por la permanencia, la Real Sociedad por el tema de Europa. Ayer le vino bien al equipo Txuri Urdin la derrota del Mallorca en el campo del Barça, 1-0, un partido que pudo tener otro resultado, ¿eh? No estuvo tampoco demasiado fino el Barça, que tiró 80.000 veces, paró mogollón el portero del Mallorca, y tuvo alguna también el Mallorca para sorprender al final. Así que bueno, pues fue un resultado que beneficia a la Real, porque el Mallorca ahora mismo es rival directo de la Real en estas 6 últimas jornadas.
Pero más de mérito del Barça, que tuvo tropecientas ocasiones. Wow. Que del
21
del
tiros Mallorca. A puerta.
Sí, es que... el portero del Mallorca, ayer fue Leo Román, si no me equivoco.
Eso, Leo Román. Tiene dos porteros muy buenos, ¿eh? Porque Dominic Graves y Leo Román son muy buenos.
Que se hizo mayor en Anoeta el año pasado, parando los penaltis que paró en las semis de Copa.
Sí, no, y lleva cuando le ponen para.
O sea, y es un buen portero.
No solo ha parado aquí. Y Leo Román, pues es otro portero interesante. Ayer sí, la verdad, señor, es que sacó un montón.
Sí, señor, la verdad. Y el Mallorca y Iago Barrasate con defensa de 5 ayer en Montjuïc, que pese al gran momento al Barça y en los 21 tiros a puerta, oye, pues tú lo viviendo dices, es que pudo haber empatado el partido.
¿Sí?
Y para la Real podría ser una faena, que dentro de lo que cabe, pues bueno, el Mallorca no suma.
A veces pasan estas cosas, Samu, que tú tienes el 80% de la posesión o el 70 y tantos, el otro equipo casi no tiene el balón, tienes 50.000 ocasiones, te encuentras con un muro con el portero y luego el rival tiene un par de ellas y te hace gol y medio. Y dices, joder, ¿pero qué ha pasado aquí? Pues pasa.
Es el sueño de los mourinistas, que tenga el otro equipo 900% de posesión, 30.000 ocasiones y ganar el partido. Sí. Pues
hombre,
sí.
Esto no es malo en cuanto al fútbol se refiere, porque quiere decir que aunque tú seas muy superior, siempre hay que estar muy expectante, porque cualquier cosa puede pasar en cualquier momento.
Y lo mismo puede pasar esta noche. Vamos a ver qué puede
pasar.
Vamos
a ver si la Real tira 21 veces y mete unos 4 goles.
Ojalá, mira, me encantaría ver un partido donde la Real tirase 21 veces.
No sé complicado.
Si viviré
complicado,
para verlo, complicado. La verdad. Desde luego esta temporada complicada porque no superamos los 5 tiros a puerta de media. Imagínate qué lejos estamos de ese Barça. Tenemos muchos mensajes hablando de lo primero que has comentado, Juanjo, que es esa destitución de Luis García Plaza, que es la que ha condicionado la temporada del Deportivo Alavés, que estaba fuera del descenso cuando echan al ex entrenador ya del Glorioso y cuando llega el Coudet. Y este partido, a jornada 33, el Deportivo Alavés lo afronta en descenso. Es verdad que está en esa pelea con Unión Deportiva Las Palmas, con Girona, que se ha metido en un fregado bastante importante, con Leganés, que también hay que incluirlo en la pelea, obviamente, porque tiene 29 puntos. Por cierto, el Valladolid creo que puede bajar ya esta jornada, si no lo ha hecho ya, porque a falta de 6 son 18 puntos los que hay en juego. Si ganase de todos, se pondría con 34. Si gana Las Palmas esta jornada, el Valladolid bajaría ya oficialmente a segunda división.
Y si no la que viene.
Y si no la que viene, o sea que tampoco hay mucho cambio.
Crónica de una muerte anunciada, como la novela.
Pero va a haber pugna por las otras dos plazas que bajan a segunda división entre Leganés, Alavés, Las Palmas, Girona y ojito el Sevilla, que tampoco es que esté especialmente librado. Quien parece que sí ya está lejos de peligro son Español y Valencia. Pero el Deportivo Alavés es quien marca el descenso y el partido de esta noche es muy, muy importante para el Glorioso, que no considero que lleguen en un mal momento, porque vienen de empatar en Sevilla en un buen partido ante el equipo del Sánchez Pizjuán y viene de haber sumado algún que otra victoria en las últimas semanas. Una importante fue la del Girona. No están atravesando de los peores momentos, de hecho nos hemos enfrentado estas semanas a equipos con peores dinámicas, pero cuando encima hay que sumarle el hándicap, en nuestro caso, que jugamos contra un equipo que se juega la vida en casa, pues el partido iba a ser durísimo, durísimo.
Tiene toda la pinta. Vamos a ir escuchando, por ejemplo, a Imanol, hablando de las fortalezas.
Del Deportivo Alavés.
Del Deportivo Alavés, que las tiene, porque, bueno, pues es un equipo que, como decía Samu, y es verdad, yo le he visto jugar bien al fútbol también, por momentos. Y tiene futbolistas que en un momento dado, pues, todo el mundo tiene alguno que te la puede liar, ¿no? Por lo tanto, máxima atención, las fortalezas del rival, según nuestro míster.
Sí, porque además es uno de sus fuertes, ¿no? Un equipo muy vertical que lo hace muy bien. Y cada equipo tiene sus recursos y bueno, y su manera de plantear los equipos. Aparte que también tiene jugadores por dentro con calidad y con buen pie. Pero es que sí, son buenos en juego directo, en coger las caídas, darle enseguida amplitud y sobre todo poner muchos centros. Creo que es el equipo que más centros pone de toda la liga. Entonces, bueno, evidentemente si coges el partido del día pasado, seguramente nos tocará sufrir. Pero como sé que somos capaces de defender mejor y lo hemos demostrado no esta temporada, sino también en otras temporadas, pues vamos a ver si damos otra versión.
Mendizorroza, un campo que a la Real Sociedad en las últimas temporadas no se le ha dado del todo mal. Ganó el año pasado 0-1 con gol de Pacheco de cabeza en un córner, cosa que ahora mismo parecería increíble, más por lo del córner que por lo de Pacheco, porque
pasar.
De hecho Pacheco es el autor del primer gol de córner de esta temporada de cabeza.
Está convocado, así que puede jugar.
Sí, señor. Y ojo, yo creo que va a jugar, pareja de esta noche puede ser perfectamente los dos Jones titulares.
Pues podría ser, aunque también en algunos sitios apuntan a Aritz, ¿no?
Sí, porque Aritz es el jugador con
más galones. Yo creo que va a jugar Aritz.
Sí.
Por galones, porque el partido se antoja complicado, duro, de estos farragosos, trabados. Ahí tener un tío de carácter en el campo va a venir muy bien.
Pero me gustaría ver a esa pareja de centrales.
Más adelante.
El que estaba llamado a ser el central presente, que es John Pacheco, con el que está llamado a ser el central del futuro, que es John Martín. Veremos si algún día les podemos ver juntos. No parece que va a ser hoy, porque hay mucho en juego y es algo más propio de la jornada 2 que de la 33.
Mira, yo con dos partidos de titular de John Martín, me parece evidentemente que tiene un futuro esplendoroso, pero ya me parece jugador presente en la Real Sociedad.
Hombre, eso todavía le queda un poco más. Presente es porque
está presente, está jugando y lo está haciendo muy bien.
Exacto, eso, ahí te lo compro.
A veces hay gente que llega y dice, bueno, pues aquí estoy yo, tío. Me pasó con Zubimendi. No quiero comparar a ninguno de los dos, porque son, primero, diferentes, características diferentes, posiciones diferentes, pero cuando vimos debutar a Zubimendi dijimos, joder, este tío ya, pa'lante. Y yo, que tenía muchas ganas, y no quiero ser pesado, pero lo he dicho muchas veces aquí, de verle jugar a John Martín, titular, y venga, y aquí y allá, pues también me parece ya que es un tío que, pa'lante ya.
Es que la altura que tiene, la superioridad en los duelos, es precisamente lo que necesita la,
y
la
por,
Real.
Y por bajo, ya viste el otro día cómo rebañaba a futbolistas del Villarreal balones para mandar a fuera de banda.
Sí, señor, sí, señor.
O sea, que ojo. Que no solo tío es alto y va bien de cabeza, que va de maravilla, sino que el tío sabe defender por bajo también. Además, entrando y midiendo muy bien siempre.
Históricamente, en primera división en Mendizorroza tenemos bastantes buenos números. La Real ha ganado 7 partidos en Mendy, ha empatado 4 y ha perdido 7, anotando 17 goles a favor y 19 en contra. Esos son los datos de la Real Sociedad en Vitoria, que no pierde desde la temporada 19-20, jornada 29. El Alavés le endosó un 2-0. Eso es la última vez que la Real perdió. Desde entonces, la Real empató a 1 en la temporada 21-22, cuando la Alavés volvió a primera, y 23-24 la Real ganó 0-1 en la 20-21, 0-0. Esos son los datos de la Real estos últimos años en Mendizorroza. Ha habido polémica con unas palabras de Imanol Alguacil en la rueda de prensa de ayer, que no llegamos a cazar porque ya estábamos conectando con Hannover, donde estaba nuestro querido compañero Jordan Arreche, con la previa del Bidasoa. Hablaba sobre la importancia de los 3 puntos, de ganar, pero dejó una frase al final que vamos a escuchar, en la que Imanol apunta que hoy un punto no es tan malo, que también se puede catalogar bueno por las circunstancias en las que se desenvuelven a estos equipos que son tan peligrosos, los de la zona de abajo a final de temporada. Vamos a escuchar a Imanol.
Bueno, pero es que, no sé, también hemos tenido otros momentos en los que hemos ganado. Es que si no, no estaríamos, entiendo yo, que peleando por entrar en Europa. Es que son momentos que te tocan vivir durante una temporada, pero no solo esta, sino en todas las temporadas. Entonces, bueno, claro que quieres ganar todos los partidos y bueno, y que nunca venga una racha mala, pero es que, bueno, vosotros que habéis seguido en estos 5 años que yo estoy aquí, hemos tenido en todas las temporadas rachas bastante, pero es que las que tenemos las que hemos tenido esta temporada. Entonces, de lo que se trata es de estar como estamos en la pelea hasta el final y bueno, evidentemente cuanto más ganes, más cerca vas a estar del premio. Cualquier equipo, da igual alguno que se esté jugando el salir del descenso, como puede ser ahora el caso del Alavés, ya lo estamos viendo con Las Palmas también, es capaz de ganar al Atlético Madrid. Entonces nadie está regalando nada, están siendo partidos complicados, todos los equipos nos jugamos algo y algo importante. Entonces, bueno, sí, queremos sumar de 3, pero lo dicho, igual un punto no es malo. Y bueno, sabiendo que todos lo que queremos es conseguir 3 puntos.
De allá afuera buscaremos al malo.
Bueno, pues esta última frase es la que decía Samu, que ha habido cierta polémica por aquello de que quizá un punto no sea malo, aunque vamos a buscar los 3, ¿no? Hombre, si vas 1-0 y estás en el 94 y marcas un gol, el punto es, con perdón, cojonudo. Pero si no, hay que aspirar a por los 3 contra el Deportivo Alavés. A ver qué piensa nuestro comentarista Gorka Celaya, que lo tenemos ya vía telefónica con nosotros. Gorka, arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
Arratsaldeon, muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué pasa, Gorka?
Pues bien, con ganas de escucharte. Oye, lo del punto hoy igual no es tan malo, que decía Imanol, aunque van a por los 3.
¿Sabes lo que pasa? Que el Alavés está jugando absolutamente la vida. No hay más, está en posición de descenso, quedan solamente 6 partidos y posiblemente si hoy el Alavés no tiene un resultado positivo, pues hasta pueda caer el entrenador. Fíjate lo que te digo y me dirás cómo, pero si quedan 5 partidos. La presión en Mendy es muy fuerte, muy, muy fuerte. Todos los partidos está habiendo gritos constantes contra la directiva, contra la dirección de fútbol, reclamando a Luis García Plaza, al entrenador que destituyeron ya hace unas jornadas. Y lógicamente creo que Imanol es consciente de que el partido de hoy posiblemente sea uno de los más difíciles de los que le queda a la Real en esta temporada.
Hombre, eso es cierto, Gorka, pero creo que ese es un análisis más a posteriori, ¿no? Cuando pase el partido y analicemos qué haya pasado esta noche en Gasteiz, ahí diremos si el punto es bueno o no, primero por el contexto del partido, que siempre hay que tenerlo en cuenta y nunca hay que juzgar sobre el papel. Pero es que sobre el papel, antes del partido, la Real Sociedad también se juega la vida, su propia vida. Todos los equipos se juegan su vida. Y aunque hoy pueda costarle sacar un punto en Gasteiz, estamos hablando de que la Real juega contra un equipo que es tres niveles inferior a lo que aspira la Real.
Sí, yo no te he dicho que estaba de acuerdo con lo de ir a por el punto, para nada. O sea, en eso lo tengo absolutamente claro. Por lo que acabas de comentar, vamos. Tengo una ventaja, conozco los dos clubs muy bien y te puedo asegurar que la diferencia que hay entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad es abismal. Es abismal en muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, creo que esa diferencia que hay a nivel de presupuesto, a nivel de estructura, a nivel de organigrama, a nivel de recursos, a nivel de calidad de los jugadores, a nivel de todas estas cosas que estamos diciendo, tienen que hacer que la Real sí o sí tiene que ir a por los tres puntos. Y yo eso lo tengo absolutamente claro. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y luego hay que demostrarlo en el terreno de juego. En el terreno de juego las cosas se van a igualar mucho más, porque, por lo que te digo, no es lo mismo jugar contra el Deportivo Alavés en agosto, en septiembre, en octubre, que jugar ahora cuando están como están. Y eso es lo que te iguala las fuerzas, y también hay que tener en cuenta que nuestro equipo posiblemente tampoco está en el mejor momento. Entonces, viendo esto, por supuesto que si el otro día te decía antes del partido de Villarreal que yo firmaba el empate antes, yo hoy no firmo el empate en Vitoria antes, para nada. Incluso te diría, posiblemente para mí ahora el empate no es un buen resultado. Como decía Juanjo, igual al final pues acaba siéndolo, ¿no? Depende si en el 94 perdemos 1-0, seguro que todos firmamos el empate. Pero creo que la diferencia entre los dos clubes es tan grande en tantas cosas que la Real tiene que ir a por la victoria, además una victoria solvente en Vitoria.
Estoy completamente de acuerdo, porque además por algo unos están terceros por la cola y los otros, quieras o no, sin ser una temporada brillante, ni mucho menos, que no lo está siendo la de la Real Sociedad, todavía tiene opciones, y muchas, de entrar en competición europea. De alguna forma me has pisado la pregunta con tu contestación, Gorka, porque te iba a preguntar si la segunda parte del otro día en Villarreal podría servir para algo. Yo creo que para no repetirla jamás en la vida, porque la Real estuvo francamente mal, y jugar hoy un partido en el que ni te acercas al rival ni haces miedo para nada, pues sería una especie como de autosuicidio, ¿no? Lo que ocurre es que, evidentemente, el Villarreal jugaba en casa, es un muy buen equipo, y el Deportivo Alavés, pues por algo está tercero por la cola. No es tan buen equipo, a pesar de que juegue en Mendizorroza.
Sí, pero es que yo creo que la Real el otro día cometió un error muy grave, es cómo gestionó el gol de Mikel Oyarzabal. Es decir, al final, cuando yo he leído varios análisis sobre el partido, fue muy claro que en la primera parte Denis Suárez nos hizo mucho daño por dentro, y yo creo que Imanol quiso arreglar esa situación y para eso optó por un cambio en el dibujo. Mikel, como siempre, con su pundonor, apretando, te saca un gol de donde no hay ni una ocasión, porque no era ni siquiera una ocasión, te saca un gol de ahí. Como tú ya has cambiado el dibujo, como tú ya parece que vas a sujetar mucho más, cometes el error de defender 30 metros más atrás. Que, sí. A ver, yo estoy seguro que Imanol no les dijo que defendieran ahí, ¿eh? Porque no defiendes mejor o peor porque juegues con 1-5-4-1 o 1-4-3-3. Al final depende de los jugadores que tengas en el campo, de las características que tengan y sobre todo de la mentalidad con la que enfrenten esos momentos. Entonces, yo creo que el equipo, cuando se vio por delante en el marcador, con el cambio que había hecho Imanol, incomprensiblemente se echó para atrás. Y ahí firmó, creo que de los peores minutos que he visto yo a la Real esta temporada, porque la segunda parte fue muy mala. El equipo estuvo totalmente en manos del Villarreal. Creo que nos pudieron haber metido muchos más. Al final, bueno, pues el árbitro, porque a veces te quitan y a veces te dan. Y yo creo que tampoco nos dieron, pero que sí nos podían haber quitado. Bueno, pues pasó lo que pasó. Yo creo que nos tenemos que olvidar de eso. Estoy seguro que hoy no vamos a ver la defensa de 5 en Gasteiz y que Imanol recuperará, además de Martín Zubimendi, que es importantísimo, además de Barrene, que también es importantísimo. Me gustaría ver la versión buena de Imanol, esa Real que aprieta arriba, esa Real que quiere robar arriba, esa Real que hace daño, que aprovecha sus ocasiones. Ya nos quedan pocas oportunidades para verle este año, pero me gustaría hoy ver esa Real, ¿no? A ver, está, bueno, en lo que queda, a ver si podemos ver la mejor versión.
Pues Gorka, vamos a escuchar al Chacho Cudé, que ha hablado ayer sobre la previa del partido y también cómo llegan sus futbolistas, porque tiene alguna que otra baja y el equipo viene muy desgastado de Sevilla. Vamos a escuchar al entrenador del Deportivo Alavés.
Soy sincero, hasta mañana no creo que definamos el equipo, ¿no? Porque hoy son las 48 horas, a veces hemos hablado de las 48 horas, es cuando aparecen las complicaciones un poco del post-partido. Fue un partido desgastante, fue un partido donde algunos terminaron muy fatigados, no tenemos ningún herido de gravedad, pero sí, fue un partido que donde hubo que hacer un gran desgaste físico, donde lo hicimos. Y bueno, vamos a iniciar, tratar de iniciar con un equipo que esté bien, que esté fresco, ¿no? Que esté para iniciar al 100.
Este era Coudet hablando sobre cómo llega el Deportivo Alavés a este encuentro. Repasando un poco el calendario que tiene la Real, mencionábamos antes que, claro, pues el Deportivo Alavés, Juanjo, Gorka, este partido es importantísimo, vital, 3 puntos en casa. Es que viendo los partidos que tiene la Real por delante, Deportivo Alavés Real hoy a la noche. El siguiente es el Derbi Vasco en Anoeta. Nos vamos al Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Recibimos en casa, seguidos, a Celta de Vigo, rival directo para Europa. Y el Girona, que más que probablemente se va a jugar la temporada en Liga porque puede bajar a Segunda División. Y el último partido es el Santiago Bernabéu, Juanjo. Si es que es un calendario donde hoy posiblemente sean los 3 puntos no más accesibles, pero sí de donde más favoritos somos.
Sí, pero si miras el del Alavés también te van a decir, joder, tenemos un calendario de la leche, nos jugamos la vida, tal, no sé qué. O sea, aquí todo el mundo se va a jugar algo, o al menos la mayor parte de los equipos se van a jugar algo. Mira, a ver, dime el del Alavés.
El Alavés tiene al Atlético de Madrid en casa.
Toma.
El próximo 3 de mayo.
Bien, fácil.
Se va a San Mamés el 11 de mayo.
Fácil también.
Después recibe al Valencia en casa.
Que está muy bien ahora el Valencia.
Bueno, no se va a jugar nada posiblemente para esa jornada.
Sí, pero...
Se marcha al José Zorrilla, aunque creo que no hay cosa más peligrosa.
Ahí sí que...
No hay cosa más peligrosa que un equipo ya sí, totalmente desahuciado.
Sí, pero si ya no le ganas a uno que está descendido, es que no merece seguir en primera.
Y cierras en casa contra Osasuna, que tampoco se va a jugar nada esa jornada. Bueno, tiene un calendario más ameno al final de temporada.
Ojo, Osasuna, que igual se está jugando.
Hay muy buena
cosita,
relación,
¿eh?
Y Gorka lo sabe, Osasuna a la vez.
Pero si Osasuna está jugando la Conference, por ejemplo, ¿qué?
Dudo mucho que Osasuna con la dinámica que lleva.
Ojo. ¿Cuántos puntos tiene Osasuna?
Ahora te lo repaso, pero
¿cuántos
está
puntos tiene
4
Osasuna?
Puntos por debajo, yo
a
creo.
A ver, por favor.
Osasuna tiene ahora mismo 41, un ¿vale? punto menos que la Real
Sociedad. ¡Amigo! ¡Amigo!
Pero viene de ganar 2 partidos, cierto, pero llevaba 1 mes y medio, 2 meses muy
solo flojo. Me vale lo actual, a uno nuestro. Y nosotros estamos hablando de Europa League, de Conference, de Europa y tal. Pues fíjate, ellos sí pueden hablar. Iba a decir algo, Gorka, antes de irnos a la publi.
Sí, a mí personalmente ahora mismo lo que menos me importa es quién te viene. Porque yo os lo decía, de los que habéis leído, creo que los partidos más difíciles que puede tener la Real iguales son Alavés y Girona, que se están jugando la vida. Porque si tú te vas a jugar contra el Atlético Madrid, que ya no se juega nada, y mira lo que está pasando, contra un Real Madrid que en la última jornada ya no se va a jugar nada, es un partido diferente. Contra un Atleti que va a venir entre eliminatoria europea y que el otro día en el Santiago Bernabéu rotó a los 10 jugadores de campo.
Y casi empata.
No estás hablando del mismo Atleti. Es decir, es que en las últimas jornadas decía alguien que pasa lo que tiene que pasar. Entonces, ¿y qué tiene que pasar? Pues que el que realmente se está jugando algo se va a notar. Y yo lo que espero es que hoy se note que la Real se está jugando algo y que no se note que el Alavés se está jugando la vida, y por eso, aun con la diferencia abismal que hay entre un equipo y otro, el Alavés se acaba llevando el gato al agua. Lo que espero es que la Real hoy dé esa versión. Pero cuidadito en las últimas jornadas, porque todo lo que sabemos y todo lo que hemos visto no vale para nada. Te vas a jugar contra equipos, por ejemplo, hoy un Valencia, hoy un Rayo, que ya han cumplido su objetivo, que han estado luchando por mantenerse. Fíjate el Valencia cómo bajó el otro día en Vallecas. No sé, creo que ahora pueden pasar muchas cosas y lo que quiero es que el equipo esté bien entonado, porque el partido de hoy y el partido de Girona no van a ser nada fáciles, e igual partidos que estamos viendo aquí, Atlético de Madrid y Real Madrid y Atleti, pero si igual el Atleti cuando viene a Anoeta, viene entre partido de Europa, viene con los suplentes y el partido no tiene nada que ver con lo que estamos creyendo. Vamos a ir partido a partido.
Partido a partido, vamos. Gorka, espéranos un momentito que te queremos hacer un par de preguntas. Tenemos que hacer una pausa de publicidad, 1:34, la movida deportiva. Enseguida rematamos ya con nuestro comentarista Gorka Celaya, aquí en Onda Vasca.
Las manos donde yo las pueda ver, y allá afuera buscaremos al malo, y los buenos nos tendrán que creer. Salga despacio.
Onda Vasca conecta.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
Es muy fácil comprar una casa, pero ¿amueblarla? Muebles Muñazábal amuebla tu casa por ti. Cocinas, todo tipo de armarios, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio, sofás, incluso te ofrece colchones para tu descanso de las primeras marcas del mercado. Tú no lo sé, pero yo elijo Muebles Muñazábal. Te equipan toda la casa. Muebles Muñazábal en San Ignacio 2, en Tolosa. Ven y siéntete como en casa.
La nueva unidad de cirugía plástica y medicina estética de Asunción Clínica, coordinada por el doctor Ricardo Llenes, pone los mejores profesionales y las últimas tecnologías al servicio de tu belleza. La primera consulta es gratuita y nuestros profesionales te asesorarán sin compromiso sobre cuáles son los tratamientos o cirugías más adecuados para lograr tus objetivos. Consultas en Tolosa y Donostia. Nueva unidad de cirugía plástica y medicina estética de Asunción Clínica. Solicita tu consulta gratuita en el 943-697000 o infórmate en asuncionclinica.com. Si sientes la Real Sociedad, si vives la Real Sociedad, esta temporada Onda Vasca te ofrece Pasión Churiurdin. Sigue con nosotros y Samu Valcárcel todos los partidos del equipo blanquiazul. Porque en Onda Vasca somos de la Real Sociedad.
¡Qué grande Rupert Ordorica! Se lo he puesto a Gorka Celaya porque sé que le gusta, ¿verdad, Gorka?
Los de Oñati,
amigo,
son gente mundial.
sabía que te iba a entrar y como estás un poquito lejos de aquí, digo, le voy a tocar un poco la fibra a Celaya.
Estoy aquí en la miña terra galega, que hace un sol maravilloso, concretamente estoy en
Porriño. ¿Hace un sol de carallo, qué dicen?
Hace un sol de carallo, sí, muy cerquita de Vigo y es un día maravilloso el que estoy aquí. Bueno, hoy no voy a poder acompañar a Samu en la cabina, pero bueno, mi corazón estará ahí.
Hace 4 días, vamos, no hacía ni amago de asomar el sol por Galicia, ¿eh? Qué tiempo tan horroroso ha hecho este puente.
Igual,
pero bueno.
el que estabas nublado eras tú, sí. ¿Sabes? De la alegría que tenía.
Ya te digo yo que no, Gorka. O sea, no he visto llover tanto, vamos, en mi vida. Tenemos muchos mensajes por aquí en el WhatsApp de Onda Vasca, en el 638052141, sobre el partido de esta noche. Kaixo, recordad que el Alavés nos dice un oyente que nos mandó a segunda.
No.
A ver si estamos con la misma medicina.
Nos evitó ascender.
Exacto. Un partido infausto.
Que yo estaba allí.
Todos nos acordamos de aquella tarde
vaya,
de junio.
Vaya bajón que nos pegó en aquel descuento fatídico.
Por aquí nos dicen, a Querejeta le gusta mucho cambiar de entrenadores. Aupe equipo, hoy es el día de pegar un salto a la clasificación. No me gustó lo que dijo Imanol de los 3 puntos a un punto. ¿Dónde está esa ambición que mostraba años anteriores? Aupa Real, la voy a ganar. Otro oyente por aquí. A la noche en Mendizorroza, a ver si nos vemos. Hoy 1-3. Otros oyentes que nos dicen, Quique García queda libre en junio, barato para la Real, trabajo y compromiso, un par de años buenos, joder, seguro que ofrece. Hablando de jugadores, ¿con qué 11, Gorka, saldrías hoy a Mendizorroza?
Con el mejor.
O sea,
con el que gane.
Y dentro del mejor, pues si me dices, por supuesto, ya sabes que yo como buen Torito Bravo me voy a tirar. O sea, Alex Remiro portero, seguro. Yo jugaría con Amari Traoré, lateral derecho, y ahí en lateral izquierdo.
Yo también.
Los centrales, clarísimo, John Martín Aritz. Zubimendi, segurísimo. Lucas Susic, segurísimo. Bryce, para mí importantísimo.
Hasta ahora vamos iguales con mi alineación.
Tenemos que recuperar el centro del campo porque es la base y es la clave de los equipos. Y arriba yo te diría Take, Orri, Mikel Oyarzabal.
Ahí hemos cambiado. Yo hubiera metido a Barrene, pero bueno, igual
pero está Barrene acaba de salir.
Sí, eso es verdad.
Sido duda, es una de las sextos. El otro día se retiró, anda con problemas en el tobillo. Orri tiene que jugar, yo apoyo al 9, Mikel desde la izquierda o intercambiándose continuamente con Take derecha-izquierda, creo que pueden hacer mucho daño. Creo que con esa alineación y sobre todo con una buena actitud nos tenemos que llevar los 3 puntos de victoria.
Gorka, no te compro el relato porque Orri también viene de lesión y también acaba de regresar, así que...
Me da igual, pero es que yo siempre te he dicho que una cosa es que venga de lesión o no, pero es muy diferente un 9 que un jugador de banda, ¿vale? Orri es un rematador, Orri es un 9, Orri es un jugador que lo que ha demostrado en los goles que ha metido, y como tú lo has dicho muchas veces, ¿en cuántos toques los mete?
Al primero. ¿Cómo?
Vale, pues para meter un gol al primer toque me da igual cómo estés de forma, lo que tienes que hacer es estar ahí. Y Orri sabe estar ahí.
Y bueno, el chaval a veces sale un cuarto de hora y no la huele también. Claro, que de todo normal, ha tenido, ¿eh? De todo ha tenido.
Porque es que en el cuarto de hora no tiene ni ese balón para,
claro,
para meterlo.
Y menos, ¿no?, si eres islandés y está frío. Claro,
no, pero porque claro, el problema de la Real no es el delantero centro. Es que creo que ya la conclusión del problema de los goles de la Real va a que el equipo no tiene capacidad de llevar el balón arriba. Y es de lo que se quejaba el otro día Kubo, que ha sido un poco atizado en redes sociales por las declaraciones. No atizado porque la gente estuviese en desacuerdo, sino porque Take Kubo venía a decir que no le llegaban balones y que por eso él no podía aportar al equipo, cuando, bueno, también se le puede poner una parte de responsabilidad porque tiene que llevar esos balones arriba. Pero sí es cierto que ahí el problema, Gorka, es que la Real no tiene capacidad de coger la pelota. Por ejemplo, en Villarreal es el ejemplo perfecto de la segunda parte. Coger el balón y ir al campo contrario y generar ocasiones por intensidad. Así normal que Orri no tenga ocasiones.
Fíjate, acabas de tocar uno de los puntos para mí más importantes de la Real, que es la gestión del 9. Creo que es muy amplio, discutible este tema. La gestión del 9 de Imanol creo que es muy, muy absolutamente mejorable. Si revisamos los 9 que hemos tenido y que tenemos en los últimos tiempos, ¿qué pasa? ¿Que no hay balones para ninguno? ¿O resulta que no jugamos para el 9? Yo lo pongo ahí, ¿eh? Yo creo que es un tema para discutir, porque a mí Mikel Oyarzabal me parece un grandísimo jugador. Yo sigo diciendo que para mí no es 9, que aunque marque 16 o 27 goles me dan igual. Creo que por fuera, incluso por dentro, en la línea de 3 del centro del campo, es un jugador que puede marcar muchas más diferencias. Lo que no puedes hacer, y me lo escuchaste en San Mamés, es gastarte 50 millones de euros en 9 y que realmente...
Para no poner a ninguno, Gorka.
Para no poner a ninguno, para no jugar a ese 9, y además... Luego resulta que hasta los más malos, cuando se van de aquí, resulta que tienen gol. Creo que es un tema muy serio el tema de la gestión de los 9. Yo entiendo que hay que apretar arriba, yo entiendo que hay que hacer un montón de cosas, pero si te has gastado la pasta que te has gastado y todavía no aciertas con un 9, yo espero que de cara a la temporada que viene se acierte con la propuesta y se acierte con el 9 y juguemos como juegan todos los equipos, con 9 que te marcan 15, 16 goles por temporada, pero que no solamente te marcan uno, que haya más jugadores que te puedan marcar y realmente volver a aspirar a todo lo que creo que este equipo tiene que aspirar.
Bueno, pues yo creo que este es un debate muy chulo para cualquiera de nuestras tertulias, la gestión del 9, y desde luego va a ser un debate interno en el club, en la Real Sociedad, porque tras los fiascos, entre comillas, sobre todo de Sadik, que por cierto lleva 6 goles en Valencia, pero aquí no resultó, y lo que estamos viendo de Oskarsson, por ahora muy poquito, porque el entrenador tampoco lo pone mucho, como decía Gorka, casi 50 kilos en estas dos gestiones, esto lo tendrá que estudiar a fondo pues el nuevo director deportivo, con el entrenador, y Imanol si es el que se queda o con el que sea, porque es absolutamente mejorable todo este asunto. Gorka, te quiero preguntar una cosita del Deportivo Alavés, y es que hablábamos antes de Luis García Plaza, un tipo al que le despidieron con muchos honores porque había hecho muy buena temporada la pasada, para mí no lo estaba haciendo tan mal en esta. Desconozco las interioridades del Deportivo Alavés, hablo de lo que veo, y lo que veo es el tema deportivo, los partidos que yo le vi al Deportivo Alavés, y a mí me parece que este equipo, atendiendo a criterios deportivos, con García Plaza no estaba tan mal, de hecho ha empeorado con el Chacho Cudet, al menos en cuanto a situación clasificatoria. Tú que has estado en esa casa, ¿cómo has interpretado este cambio, este vaivén? Porque el aficionado, y me consta también por periodistas con los que he podido comentar en algún momento la marcha de García Plaza o la destitución, el aficionado estaba con el anterior entrenador a muerte.
Sí, absolutamente. Hay un responsable, se llama Sergio Fernández, que es el director deportivo y es el que está marcando un poco el camino del glorioso. La gente no está con Sergio Fernández, la gente no está con esa dirección deportiva. Lógicamente lo personaliza en el presidente o en el consejo de administración, pero hay un responsable y hay que ponerle nombre. Para mí es un error absoluto cambiar a Luis García Plaza por el Chacho Cudet. Está muchísimo peor en la clasificación. Luis García Plaza, cuando lo echaron, no estaba ni en descenso.
Por eso.
Los números del Chacho ahí están, pero mucho más ahí de los números del Chacho, yo creo que se ha perdido totalmente el carisma, el carácter de lo que era el Deportivo Alavés. Cuando vemos ahora, bueno, los jugadores que están jugando, cuando vemos que jugadores importantísimos como Markel, como Guevara, digo Markel es el hermano de Ander Guevara, que fue jugador mío en el Deportivo Alavés, por eso me sale Markel. Cuando ves a gente como Guevara, que ha desaparecido de las alineaciones, cuando se han fichado gente que ha venido del Getafe, como Carles Aleñá, que ahora aparecen a jugar jugadores así, cuando el único revulsivo prácticamente que tienes es Quique, por supuesto, ya te lo digo, Samu, no para la Real el año que viene, clarísimo.
Clarísimo.
Y creo que...
Ha dado ya muchas vueltas, tiene 35 tacos y bueno, yo creo que estaríamos...
No es el tipo de perfil que le gusta...
No es el perfil.
No, pero si los que fichamos con tanto dinero resulta que no tienen ninguna, ¿para qué vamos a fichar uno de 35 si no le vamos a poner el balón?
Claro.
Entonces, lo siento, pero no. Entonces, me encantaría que el Deportivo Alavés se salvara, porque tengo muchísimo cariño al glorioso, pero tengo que decir que las cosas las están haciendo rematadamente mal. Y espero que hoy gane la Real y que a partir de aquí se pueda salvar el Alavés, pero seguro los que vais a estar allí que vais a ver una afición pues muy cabreada con la gestión del glorioso, muy cabreada con todo lo que se está haciendo, muchos jugadores no están nada satisfechos de la gestión del Chacho y de la gestión del director deportivo, espero que no les cueste la permanencia. Pero sí me gustaría que hoy ganara la Real, por supuesto.
Por supuesto, es que es importantísimo, sobre todo por una simple razón. Hoy es 23 de abril, Día Internacional del Libro, y este libro, Juanjo, se tiene que seguir escribiendo bien escrito.
Sí, señor, estoy bien ahí. Te he visto bien ahí, con ese apunte literario, ¿eh? Ya ves, como de todo se aprende, ¿eh? Estamos bien, estamos bien. Gorka, cuídate mucho y gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a todos. Feliz San Jordi.
Abraciños, Gorka.
Gracias.
Bueno, pues con Jorge Cacela ya estábamos comentando lo que es esta previa de partido Deportivo Alavés Real Sociedad, hoy a las 9:30, desde las 9 con Samu Valcárcel y equipo en lo que es la sintonía y la narración del partido aquí en Onda Vasca. Nos vamos a la puli, ¿te parece? Y afrontamos el polideportivo.
Sí que tengo ganas de hablar del partido, el Bidasoa Irún ayer, de esa derrota que no es derrota porque el partido continúa y se va a decidir en Arteleku la semana que viene y ojito que solo quedan menos de 50 entradas y están ya a la venta y si no se dan prisa se pueden acabar ya.
De aquí a media hora ya no hay ninguna.
Onda Vasca conecta.
Donostiako Akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu. Koral arrezife tropikaletatik Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Ameika Akuario Tropical, 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa, itxasgintzaren historiako 700 urte museo bakarrean, Donostiako Aquariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
¿Quieres un equipo ganador? En Grupo Asegui tenemos a los mejores especialistas en cada área. Asesores, abogados, consultores y auditores. En Asegui queremos ser tu fichaje estrella. Crecemos para que tu empresa crezca. Grupos Asegui, un servicio a tu medida.
Debago llenan, etxerizitza saldu, erosi edo alokatu behar baduzu jarri harremanetan Bibai Inmobiliariarekin. Produktua soilik esklusiban, saltzaile eta eroslearentzako onena. Informatu Arrasateko Debakaleko 3an edo inmobibai.comen. Saltzeko era desberdin bat. Bibai Inmobiliaria.
Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, sistores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal.
Onda Vasca conecta.
I thought I shook myself free. You see, I bounce back quicker than most. But I'm half delirious. It's too mysterious. You walk through my walls like a ghost.
And I En 10 minutos a las 2 en punto de la tarde y vamos ya con el polideportivo, como os decíamos antes de la publicidad. Samu, balomano por todo lo alto ayer, Bidasoa, Irún, perdió por un gol, pero queda toda la vuelta.
Era un día muy especial.
Una vuelta en Artalecu y en Irún puede ser moito larga.
Molto longo, sí señor. 28-27 palmó ayer el Bidasoa Irún en la ida de los cuartos de final de la EHF European League ante el Mensung en alemán. En un partido espectacular del Bidasoa Irún que se llegó a poner 4 arriba a falta de 17 minutos, pero estamos hablando del líder de la Bundesliga. Sabíamos que iba a ser complicado, aún así, el final del encuentro volvió a ser impresionante por parte del equipo irundarra, que se va con el objetivo cumplido. Nos lo decía ayer Jordán, Juanjo, ayer el Bidasoa iba a Alemania a sacar un resultado corto. Si tenía que perder, que fuese por un gol, y perdió por un gol, y lo dice Mozas en el postpartido, es un resultado que todos hubiésemos firmado, pero es que el Bidasoa Irún hace ayer tan buen partido que fijaros cómo al entrenador del Bidasoa se quedan con ganas de haber hecho algo más.
Bueno, pues partido de un alto nivel, creo que hemos entrado bien al partido, que era complicado en una cancha pues de uno de los mejores equipos de la Bundesliga. Aunque hemos perdido algún balón de más en el contraataque arriesgando demasiado quizá, y ellos han cogido alguna renta, pero bueno, luego nos hemos metido bien en partido, hemos aguantado la primera parte con bastante solvencia y con tranquilidad, y luego yo creo que los primeros 15 minutos de la segunda parte son el mejor momento de balonmano que ha hecho este equipo esta temporada, y yo creo que hace mucho tiempo. Nos hemos puesto 4 arriba, ellos han metido el 7 contra 6, lo han jugado muy bien, no hemos sabido interpretar a veces el trabajo con los pivotes porque teníamos preparado otra cosa, pero ellos han cambiado porque Valenciaga la verdad que en eso es un maestro, y ahí hemos perdido la ventaja, luego nos hemos ajustado a intentar pensar que el partido son 120 minutos y que bueno, estábamos en un rato malo y teníamos que parar eso, y al final yo creo que uno abajo es una renta que evidentemente hubiéramos firmado antes de empezar, pero yo con la ambición que tengo y con lo que creo en este equipo y cómo se ha desarrollado el partido, me voy un poco fastidiado porque creo que podíamos haber ganado.
Bueno, pues estas son las palabras de Alex Mozas. Todo, bueno, pues la sentencia el martes en Artalecu, como decimos, contra estos alemanes del Melsungen. Siguiendo con balomano, Samu, tenemos hoy partido en el Gasca. El Veravera recibe al Atlético Guardés, que ya ha ganado la fase regular. Por lo tanto, bueno, pues es un compromiso muy interesante para ver el nivel que puede dar el equipo de Imanol Álvarez. Una muy buena piedra de toque, decía el entrenador del conjunto donostiarra en la previa. Imanol.
Sí, sí, sí. Yo creo que Guardés está en un momento muy bueno de juego. Creo que defensivamente hacen cosas muy interesantes y que siempre crean mucha dificultad. Y además, yo creo que creen en lo que están haciendo en ataque. Tienen esa confianza que les permite, bueno, el haber disputado y haber acabado, no acabado la liga regular, pero ya ser campeonas, les está dando confianza y les está reafirmando en las cosas que hacen, ¿no? Y bueno, yo creo que están en ese punto que todos los equipos queremos estar. Y por eso creo que va a ser una muy buena piedra de toque para nosotros. Hay que aprovechar el partido, sí.
Pues hay que aprovechar para todo ello, como aprovechó Guipúzcoa Basket ayer en Castellón.
Son 7 victorias de los últimos 8 partidos. Están volando los Odriozola Boys. Ayer ganaron 65-70 en Castellón y están ya en zona playoff. Ahora mismo es verdad que tiene un partido más que Palencia, que Tizona, que Cartagena, pero al conseguir la victoria, el Guipúzcoa Basket está ahora mismo en la séptima posición y, por tanto, está en puestos playoff, algo que hace 6-7 semanas hubiese sido impensable y que estamos mirando todos más hacia abajo que hacia arriba. Pues bueno, el GBC va a llegar a esta final de temporada de los últimos 3 partidos que quedan luchando por el playoff. Odriozola, encantadísimo de la vida.
De la dinámica que estábamos nosotros hace no tanto, antes de 8 partidos, que veníamos una dinámica complicada. Hemos conseguido sacar 7 victorias en los últimos 8 partidos y creo que mentalmente es mucho, ¿no? Hemos sacado partidos con bastante lucidez, otros partidos con mucho barro y hoy ha sido uno de los del barro, ¿no? Creo que Castellón nos ha defendido muy bien, con Echeguren en pista, la defensa del bloqueo directo, nos ha costado mucho atacar, no circulábamos el balón y bueno, al final nos ha costado muchísimo. Hemos estado muy blanditos debajo del aro, un 17-44, 10-25 en la primera parte y creo que eso nos ha condicionado mucho y bueno, el porcentaje de triples pues bueno, ha sido normalito para los dos equipos. Pero bueno, creo que lo que ha sido crucial ha sido los 19 rebotes ofensivos que hemos cogido, que es una auténtica burrada, que Manes ha cogido 7 rebotes ofensivos, que Javi ha cogido 5 rebotes ofensivos. Creo que ha hecho muy buen trabajo porque son partidos difíciles mentalmente, ¿no? Cuando vienes a casa y la verdad es que es una gozada de tío y me alegro que haya jugado buen partido y hayamos podido sacar la victoria, ¿no?
Pues ahí tenemos a Odriozola con ese análisis postpartido de la victoria del Guipúzcoa Basket y que, como decimos, le sitúa en playoffs. Son ahora mismo las 2 menos 4 minutos, nos vamos a escuchar a las 9, aunque antes recuerdo que la noticia de la mañana, sobre todo en el mundo del fútbol femenino, es que Amaiur Sarriegi se va a marchar al Atlético de Madrid al final de esta temporada. Así que noticia importante para cerrar esta movida deportiva.
Sin lugar a dudas, una baja importante para la Real Sociedad si se confirma de forma oficial. Bueno, que todo apunta a ello.
Todo apunta a ello.
Todo apunta a ello. Bien, pues aquí lo dejamos como si